Esta es La Llamada de Medianoche, presentando su programa
Entre Amigas, un espacio especial de la mujer para la mujer.
Es un placer, queridas oyentes de Entre Amigas, reencontrarnos en un nuevo programa, hoy con un tema muy particular, específico, porque vamos a convocar al doctor Jorge Papatian. Él es sexólogo, también es médico, medicina general, entre otras especialidades, y vamos a estar dialogando acerca de la disforia de género, un tema, como decía, polémico, y ya lo vamos a estar abordando en minutos nada más. Antes quiero saludar a Victoria San Martín. ¿Cómo le va, Vito? Bienvenida.
¿Cómo estás, Victoria? Muy bien, contenta de compartir contigo y con nuestras amigas siempre este espacio que tenemos para nosotras, y bueno, no solo para nosotras, sino para todos los que nos estén escuchando por
sin
allí.
Sin duda.
Sin duda, con un tema muy especial y muy delicado hoy, que queremos tratar con mucha delicadeza y que vamos a escuchar de la mano de un experto lo que tiene para contarnos.
Muy bien, antes de meternos en la entrevista central del programa, si te parece, vamos a compartir estas recomendaciones que veníamos haciendo respecto a lo que es la organización, específicamente respecto a la ropa.
Exactamente, tenemos una segunda parte, vamos a tener una tercera y una cuarta parte. Dice, ¿cómo guardar la ropa de temporada con cuidado? Que es un poco lo que veníamos hablando. Debes decidir qué utilizarás para almacenar la ropa. Lo mejor y lo ideal serían contenedores de plástico, que no todos contamos con la posibilidad de tener contenedores.
Sí, a veces contenedores son caros, ¿no? En algunos lugares depende del tamaño, pero...
Sí. Yo pensaba en los contenedores, yo pensé en los contenedores de plástico de los refrescos, ¿no? Que, bueno, por ahí pueden pasar.
O cajas de cartón, uno puede ser creativo en eso.
Dice,
¿no?
Si usamos cajas de cartón o bolsas de plástico como las de supermercado para guardar la ropa, se puede dañar un poco la ropa.
Claro,
pero
claro.
Igual se dice que se puede hacer. Un contenedor de este tipo es la mejor solución. Te permitirá tener tu ropa ordenada y limpia por el tiempo que necesites guardarla. Además, los contenedores podrás colocarlo uno sobre otro para optimizar el uso del espacio, cosa que también se puede hacer con bolsas. Y bueno, con lo que sea, hay veces que la gente lo pone en valijas a la ropa de temporada.
Capaz que la bolsa queda como más a la vista, no tan agradable, genera otra cosa, ¿no?
Sí, también. Y una cosa interesante es las bolsas al vacío para ropa que hay, que son aquellas que puedes usar para guardar tus prendas y luego dejarlas al vacío con una aspiradora. Pueden ser una solución ideal para no ocupar tanto espacio con tu ropa, especialmente con las chaquetas gruesas de invierno.
Claro.
Son ideales si no sabes cómo guardar ropa en poco espacio. Este método quita el aire de la ropa y hace que las prendas queden mucho más compactas para que quepan en un área más pequeña. Si la ropa se dobla bien, no se dañará y quedará bien cuando la vayas a sacar. Si vas a almacenar la ropa por más de unos pocos meses, o sea, por un tiempo prolongado, no utilices el método de bolsas del vacío porque podrías dañar la estructura de las telas. Pero si las estás almacenando solo por el verano, por ejemplo, todo va a estar bien.
Muy bien. Gracias, Vito, por el consejo. En los próximos minutos vamos a compartir con el doctor Jorge Papatian una serie de consultas que le vamos a hacer respecto a lo que es la disforia de género. Esto que tiene que ver, según la definición específica, es una sensación de incomodidad o de angustia que siente la persona cuya identidad de género no se condice con el sexo asignado al nacer. Es por ahí una persona que es de un sexo, pero se siente de otro género. Y allí hay un montón de situaciones y planteos. Respecto a lo que es la disforia de género, vamos a conversar junto al doctor Jorge Papatian en los próximos minutos, a quien también les vamos a consultar otros temas que seguramente a muchos papás o muchas personas les surgen estas dudas. Bueno, con él vamos a dialogar en esta entrevista.
Una de las preocupaciones que en estos últimos años muchos padres de familia tienen es ver a sus hijos en determinadas ocasiones ciertas expresiones o tendencias que vislumbran el deseo de poder querer o pertenecer al otro sexo del cual pertenecen. Es decir, hay individuos que son escasos en su porcentaje, en el que hay una incongruencia, una marcada incongruencia, entre lo que es el sexo anatómico, el sexo biológico de la persona, y la percepción natural que tienen. Entonces, esta incongruencia hace muchas veces que los niños tengan ciertos roles, ciertos juegos, tendencias, actitudes, que a veces llaman la atención de los padres. En ese sentido, creo que es lógica la preocupación en que muchos padres se preguntan, bueno, ¿esto es normal? ¿Esto es una enfermedad? ¿Esto es patológico? ¿Hasta cuándo tengo que preocuparme por esta situación? Así que creo que este programa, y si no nos da el tiempo, vamos a seguir y continuar con este tema, porque es un tema amplio. Esta situación, si se prolonga en el tiempo, se denomina disforia de género. La disforia de género puede ser presentada en niños, en adolescentes, en adultos, y consiste en esta marcada incongruencia, entonces, entre el sexo anatómico que tiene el niño y su sentimiento de pertenecer no al sexo biológico que ha nacido, sino a el otro sexo. Entonces, en ese sentido, el diagnóstico de enfermedades mentales, lo que nosotros denominamos DSM, es una sigla, y la última edición, el DSM-5, señala la disforia de género dentro del capítulo de alteraciones de la identidad. En un primer momento, o algunos años atrás, en algunas ediciones anteriores, era un trastorno de la identidad. Hasta el momento actual no se ha encontrado estudios científicos serios que se han dedicado al tema de la disforia de género, de la transexualidad, en niños, en adolescentes, en personas mayores. Hasta el momento actual no se ha encontrado un marcado elemento biológico que pueda justificar la disforia de género. Es decir, no hay elementos cromosómicos, no hay elementos genéticos, no hay elementos embrionarios, no hay elementos de alteraciones neurológicas, alteraciones biológicas significativas que demuestren que esta tendencia, que aproximadamente en los Estados Unidos ronda hoy en el 0,6% de los niños, es muy baja evidentemente, pero que no se encuentra una base orgánica, una base biológica. Entonces, por ese lado, lo que nosotros debemos de pensar es que esta incongruencia forma parte posiblemente de alguna experiencia que el niño ha tenido, de alguna confusión en su pensamiento, que debemos de analizar. Afortunadamente, debemos, porque los padres se preocupan con este tema, ¿verdad? Es decir, mi hijo hoy tiene un deseo muy intenso de ser del otro sexo, tiene una insistencia en ser del otro sexo. Por ejemplo, un chico puede observarse la tendencia de simular atuendos femeninos, a transvestirse, es decir, a vestirse con ropa que le corresponde al otro sexo. En las chicas, por ejemplo, tienen resistencia a vestir ropa femenina, quieren tener preferencia por usar ropa masculina, tienen una preferencia marcada, por ejemplo, a cumplir roles que tienen que ver con el otro sexo. Bueno, los padres se preocupan en todo esto. Preferencia, pues yo sigo, ¿verdad? Preferencia en los juguetes, preferencia en las actividades lúdicas. Y uno puede decir, bueno, ¿esto es normal o no es normal? Bueno, afortunadamente lo que debemos decir es que el 95% de los niños que tienen esta tendencia, cuando tengan 25 años, el 95% de los varones que en su niñez tienen la tendencia de querer ser niñas, el 95% de las estadísticas dicen que se van a alinear a los 25 años acorde a su sexo. Quiere decir que su sexo biológico y su sexo psicológico va a alinearse a los 25 años. Y más del 80% de las niñas que quieren ser varones, a los 25 años se van a alinear. Su sexo anatómico va a coincidir con su sexo psicológico. Por lo tanto, yo hoy diría, para responder a aquellos padres que pueden estar preocupados, que puedan esperar, que puedan esperar. Tenemos que esperar. Es decir, estos padres que están preocupados por esta situación, lo que debemos decirle es tranquilizarlos. Es decir, el 95% el niño no va a tener esa tendencia. Es normal y nosotros no debemos de confundir esto con una disforia de género. La disforia de género, desde el punto de vista de las enfermedades emocionales, enfermedades mentales, se define con una persistencia mucho más allá de los 6 meses, con mucho más allá del año. O sea, esto tiene que ser una situación en la que, para definirlo, no es un niño que quiera probarse los tacos de mamá. Y eso es normal, porque forma parte del crecimiento y del desarrollo. Entonces no debemos de preocupar a estos niños. Ahora, el asunto es que la situación ocurre cuando nosotros, como médicos o como profesionales de la salud, tenemos una actitud estimulante frente a esto. Y eso es lo tremendamente peligroso, ¿verdad? Es decir, eso es lo que yo en esta hora quisiera poner en el tapete, de tener un cuidado, y yo personalmente tengo que tener cuidado si se me acerca una consulta donde los padres están preocupados acerca de la situación de sus hijos. Yo tengo que decir, vamos a esperar, vamos a estar tranquilos.
Papatén también nos explica que esto no solo se trata de una situación puntual que le ocurre a determinada parte de la población, sino que nos recuerda que por detrás existe una industria y que ello conlleva riesgos importantes.
No vamos a actuar en una forma activa, en una forma agresiva. ¿Por qué? Porque hoy tú sabes muy bien de que hay clínicas de reasignación del sexo que están impulsándose en todo el mundo. Hay un crecimiento notable de nuevas clínicas que, por otro lado, y permitime decirlo entre paréntesis, es una industria, hay un aparataje económico, porque hacerle bloqueadores hormonales, hacerle tratamientos de hormonización cruzada, hacerle una reasignación del sexo con una rectificación quirúrgica de sus órganos genitales, no es un costo moderado, es un costo bajo, no, es un costo altísimo. Es un costo altísimo y eso sale mucho dinero. Entonces, al estar incluido dentro de las enfermedades mentales, hoy la disforia de género puede ser pasible incluso de que los seguros de salud a nivel internacional puedan cubrir los tratamientos, tanto hormonales como quirúrgicos, para poder entonces producir una nueva reasignación del sexo. Entonces hay como una tentación profesional de poder estimular, de darle a un niño toda la cancha necesaria para poder decirle, bueno, si vos te sentís niña y sos un varón, es porque estás dentro de la normalidad, es porque somos diversos, es porque la historia, la familia tradicional, la religión, la cultura ha enceguecido los ojos de las personas, de los seres humanos, y nos ha dividido en seres que somos mujeres y en seres que somos hombres. Es decir, la heterosexualidad ha sido la norma en la historia, y eso hay que desterrarlo. Hay una visión ideológica también de esto. Pero me gustaría, si nos da el tiempo en otro programa, poder hablar un poquito mejor sobre esta visión Bien. Ideológica que estimula la disforia de género. Y que, por otro lado, yo como médico estoy preocupado por esta situación, porque veo las estadísticas. Si uno mira y observa estadísticas internacionales, por ejemplo, puede notar que en el Reino Unido la disforia de género y la transexualidad en niños y adolescentes ha aumentado un 2.500%. 2.500%. ¿Y eso por qué? Durante muchos años yo personalmente tuve el privilegio, las ganas de hacer pediatría, y tuve la oportunidad de evacuar miles de consultas, de hablar con miles de padres, dentro y fuera de mi país, en diversas situaciones. Y te digo la verdad, dentro de esas miles de consultas, y te estoy hablando hace 30 años atrás, 35 años atrás, nadie me había expresado la preocupación de que su hijo tenía esta situación de persistencia, de esta marcada incongruencia de querer ser del otro sexo. Sin embargo, ahora yo estoy siendo testigo que hay padres que me consultan por esta situación. Entonces, ¿qué es lo que pasó en estos 35 años? ¿Hubo una marcada diferencia biológica? ¿Hubo un trastorno de la alimentación? ¿Hubo un efecto infeccioso, viral, pandémico que pudo repercutir en esto? No, yo creo que no. Yo lo que creo es que la sociedad ha visibilizado una nueva forma de pensamiento acerca de lo que es la diversidad sexual, acerca de lo que es el género, que ha producido un estímulo de estas cosas. Entonces, por esta razón, yo creo que merece por lo menos reflexionar y tener una actitud crítica frente a toda esta avalancha ideológica que nos está invadiendo y que los padres, bueno, nos toma por sorpresa todo esto.
Por último, el doctor y sexólogo Jorge Papatian nos aclara que hasta ahora no está probado que exista una predisposición genética para tener disforia de género.
Hasta el momento actual no se ha visto ningún factor genético que pueda ser predisponente para la disforia de género. Es decir, todos nacemos con un sexo, no con un género. Tenemos un sexo que se divide en dos en la especie humana, somos hombres o somos varones. Eso es lo normal, esa es la norma. Ahora, pueden haber alteraciones del desarrollo embrionario, malformaciones congénitas que puedan traer trastornos en los genitales, trastornos en el aparato reproductor. Sí, porque existen también malformaciones urinarias, malformaciones digestivas, malformaciones cardíacas. Pero no estamos hablando de ese tema. Este tema de las malformaciones hace referencia a lo que se llaman estados intersexuales. Son estados intersexuales, que nada tienen que ver con la disforia de género. La disforia de género es algo que se produce desde el momento del nacimiento hasta el momento que el niño lo expresa. Es decir, hay algo en su experiencia infantil, hay algo en su aparato psíquico, hay alguna influencia ambiental, hay alguna respuesta emocional de ese niño frente a la vida, frente a las circunstancias, frente a sí mismo, que hacen que ese niño se perciba con otro sexo del cual ha nacido y al que pertenece. No hay ningún factor hormonal, no hay ningún factor genético. No se nace así. No se nace así. Por lo menos hasta el momento actual, no existen evidencias de que la disforia de género sea causada por un factor genético embrionario desde el nacimiento. No es un problema hormonal. Los problemas hormonales pueden traer dificultades en la esfera de la sexualidad, pueden traer trastornos en la esfera de la reproducción, pero no se expresa por disforia de género. El otro día, por ejemplo, yo estaba en otro programa de radio y a mí me consultaron sobre una pregunta. Ahora que estamos comiendo comidas diferentes que son incentivadas por hormonas. Entonces, específicamente, mira la pregunta que me hicieron. Me preguntaron si la posibilidad de que los pollos, que muchas veces reciben hormonas, sabemos, tienen tratamientos hormonales para su crecimiento y su desarrollo, y muchas veces son hormonas femeninas, son estrógenos, si eso influiría ese tipo de alimentación con ese tipo de carne, si influiría sobre el desarrollo sexual de un niño. Yo dije que no. Que no hay evidencias en ningún, incluso si a nosotros nos dan hormonas estrógenos a los varones, no vamos a tener disforia de género. Podemos disminuir el deseo sexual, por ejemplo. Eso sí, podría disminuir nuestro deseo sexual, pero no necesariamente va a producir una disforia de género. Si yo no voy a tener una identidad femenina diferente a la que tengo. Ahora, cuando tengo una identidad diferente, quiero recibir hormonas. ¿Por qué? Porque quiero semejarme, quiero parecerme al sexo del cual yo siento que pertenezco, yo siento que soy. Que sea una patología todavía está también en tela de juicio. No debemos de pensar que siempre es una patología. No debemos pensar que siempre es una patología. ¿Por qué? Porque yo digo que el 95% revierten.
Claro.
Puede ser una expresión de curiosidad, una situación, pero no necesariamente lo tenemos que tildar, no como patológico. Hay que esperar. Ahora, si no es patológico, ¿por qué está dentro de las enfermedades del diagnóstico de enfermedades psiquiátricas? Porque es ideológico, y te voy a decir por qué. Porque si no estuviera, aunque hay ideologías que piensan que la disforia de género no es una patología, pero están de acuerdo los ideólogos de la disforia de género y los propulsores de las teorías de género y de la diversidad sexual, dicen, pero tenemos que permanecerlo dentro de las enfermedades. ¿Y por qué? Porque es la manera en que los seguros de salud pueden cambiar el sexo de ese niño, de ese adolescente y de ese adulto. Es decir, la única manera de poder recibir tratamientos quirúrgicos, tratamientos hormonales, bloqueadores puberales, es a través del reconocimiento de que eso forma parte de una patología. Entonces, está en el DSM-5 justamente porque se quiere extraer de ahí la necesidad de cambiar de sexo y que los seguros de salud internacionales puedan pagar.
Tú me dices que no puedes otro paso caminar, con tus luchas, con tus penas y en soledad. Tus amigos te han dejado, ya no hay en quien confiar. Este mundo es cruel, pero ten fe, solo no estás, solo no estás. Queda Cristo, queda Cristo, en la angustia, en el dolor, ofreciéndote su amor. Queda Cristo, queda Cristo. Cuando todos te abandonen, a tu lado siempre fiel, queda Cristo. Si han llegado las tinieblas, si es que ruge tempestad, y en un mar enfurecido tu barca va, si los vientos y las olas te golpean sin cesar, y a tu lado no hay quien pueda ya tu alma salvar, tu alma salvar. Queda Cristo, queda Cristo, entre viento y tempestad, ofreciéndote su paz. Queda Cristo, queda Cristo. Cuando sople la tormenta, a tu lado siempre fiel, queda Cristo. En la hora de la pena, de la culpa y del error, cuando abundan los rechazos y falta el amor, cuando todos te señalan acusando sin piedad, y se pierde la esperanza de volver a empezar, volver a empezar. Queda Cristo.
Muy bien, así pasaba lo que nos contaba el doctor Jorge Papatena, a quien le agradecemos porque además en el próximo programa vamos a estar conversando nuevamente junto a él. Sobre el final queremos compartir una reflexión y también un material, sobre todo, que viene de esta aplicación que vamos a compartir con ustedes.
Sí, de la aplicación YouVersion que hemos estado hablando, ¿sí? Que es, básicamente es la Biblia para el celular o para los dispositivos, pero tiene muchos otros recursos, como por ejemplo los planes de estudio que se van haciendo. Y bueno, queríamos compartir con ustedes justamente sobre este tema y pensando en aquellas personas, porque decimos muchas veces, vamos a hablar hacia los padres, hacia las personas uh-huh. que están a cargo o que claro. pueden estar influyendo en una persona, pero pensando en quienes lo están padeciendo bien, al sí. tema de la disforia de género. Uh-huh. Y compartimos un pasaje de Juan 8, Palabra de Dios para Todos, la versión, y dice: los maestros de la ley y los fariseos le llevaron una mujer a Jesús que había sido sorprendida cometiendo adulterio. La pusieron en medio de ellos y le dijeron a Jesús: Maestro, esta mujer fue sorprendida cometiendo adulterio. Moisés nos ordenó en su ley que matemos a pedradas a la mujer que haga esto. ¿Tú qué dices? Ellos le decían esto para ponerlo a prueba. Buscaban algo de qué acusarlo. Él se agachó, empezó a escribir en el suelo con el dedo. Ellos seguían preguntándole lo mismo, así que se puso de pie y les dijo: El que nunca haya pecado, que tire la primera piedra. Se volvió a agachar y siguió escribiendo en el suelo. Al escuchar esto, se empezaron a ir uno a uno. Los más viejos se fueron primero. Jesús se quedó solo con la mujer que todavía estaba allí parada. Jesús se puso de pie y le dijo: Mujer, ¿dónde están ellos? ¿Alguien te condenó? Ella dijo: Nadie, Señor. Jesús le dijo: Tampoco yo te condeno. Vete y de ahora en adelante no peques más. Y a raíz de esto, bueno, tenemos el plan que en el primer día nos habla justamente una reflexión sobre este pasaje y dice: ni yo te condeno. Jesús no se escandalizó por el pecado sexual de la mujer a la que le habían sorprendido cometiendo adulterio. Lejos de escandalizarse, él la defendió. Los demás se enfocaban en su error y la juzgaban con dureza, pero Jesús se enfocó en ella como persona y por eso le mostró amor, gracia y misericordia. Jesús, al decirle: ni yo te condeno, vete y no peques más, le hizo saber que había un futuro para ella libre de toda atadura sexual. Él quiere acercarse a ti sin importar la tentación sexual con la que estés batallando. Su compañía te permitirá alcanzar la victoria en esta área. En él no vas a encontrar condenación, señalamiento o juicio. Vas a encontrar gracia y amor. Él está dispuesto a cubrir tus errores y a guiarte para que obtengas libertad de toda atadura sexual.
Muy bien, Vito, gracias por esa reflexión. Nos estamos quedando sin tiempo en el final. Les recordamos que se pueden comunicar con nosotras. Se lo pueden hacer por WhatsApp al 00598-99000540. Reitero, 00598-99000540. Nos pueden buscar en Instagram, @entreamigasllamada. Nos pueden escribir al correo electrónico entreamigas@llamadaweb.org o visitarnos en la página www.llamadaweb.org. Será hasta un próximo programa, amigas. Que pasen muy bien.